Bueno, normalmente cuando pensamos en la arquitectura, nos imaginamos planos de edificios, puentes, grandes estructuras de acero y concreto, ¿no?
Claro, cemento, vigas, todo eso para que no se caiga.
Exacto. Hay un diseño visible, o sea, una fundación matemática, un propósito súper claro para que todo se mantenga en pie frente a la gravedad.
Sí, una base sólida.
Pero la cosa cambia drásticamente cuando lo que intentamos construir no es un rascacielos físico, sino un movimiento político entero.
Uy, ahí los cimientos son muy distintos.
Totalmente. De pronto los planos ya no son de papel, sino ideas, y los cimientos son conceptos filosóficos muy profundos sobre qué significa en su núcleo más básico ser humano.
Es un cambio de paradigma gigante.
Y por eso hoy vamos a hacer una inmersión profunda precisamente en la arquitectura mental de una ideología política.
Me parece fascinante.
Viajamos al año 1969, al primer Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana en Perú. Nuestro texto fuente hoy es un documento histórico y fundacional que se titula Doctrina de la Democracia Cristiana, escrito por Héctor Cornejo Chávez.
Un texto clave, la verdad.
Sí, y nuestra misión para quienes nos escuchan es extraer esa estructura mental, o sea, diseccionar los argumentos desde su propia fuente para entender cómo este movimiento define a la sociedad y al individuo frente a las grandes corrientes de su época.
Y ese es un documento que requiere una lectura muy, pero muy atenta, porque no estamos ante un manifiesto de campaña o una simple lista de promesas electorales de esas que buscan votos rápidos, ¿no?
Claro, no es un eslogan publicitario.
Exacto. El autor y, bueno, el movimiento que representa están intentando responder preguntas existenciales antes de proponer cualquier tipo de política pública.
Ajá.
O sea, en el contexto del 69, que era un mundo profundamente dividido por la Guerra Fría, este texto busca articular una postura frente al liberalismo capitalista y al marxismo colectivista, criticando severamente a ambos.
Y antes de meternos de lleno, quiero hacer una pausa pequeñita para establecer una regla fundamental de este espacio.
A ver.
Al tratar un texto político e ideológico tan denso que critica a ambos lados del espectro, nosotros vamos a mantener una postura absolutamente neutral, o sea, no tomamos partido.
Totalmente. Nuestro objetivo es puramente intelectual.
Tal cual. Vamos a diseccionar el material original tal como fue concebido para que la audiencia comprenda los argumentos desde su fuente. Cero favoritismos.
Así tiene que ser. Y bueno, para entender esa postura, primero necesitamos desarmar cómo funciona la mente de este movimiento.
¿Por dónde empezamos?
El documento arranca intentando resolver una confusión que hoy en día, la verdad, seguimos viendo muchísimo en los debates públicos.
Ay, sí.
Es esta tendencia a usar las palabras doctrina e ideología como si fueran sinónimos intercambiables.
Que la gente las usa igual todo el tiempo.
Exacto. El autor considera que esa confusión es un error fundamental que básicamente destruye cualquier proyecto político a largo plazo.
¿Y cómo lo estructuran ellos entonces?
El pensamiento aquí se sostiene sobre tres pilares que interactúan entre sí: la doctrina, la realidad y la ideología.
A ver, desmenucemos eso, empezando por la doctrina.
La doctrina se define como un conjunto orgánico de principios filosóficos, y esto es clave, son principios permanentes y de validez general.
O sea que no cambian.
No cambian. Aplican para los seres humanos de todos los tiempos y lugares, porque se fundamentan en la esencia inmutable de lo que constituye a un ser humano. Son, digamos, la brújula moral.
Ajá. Luego tenemos la realidad, que vendría a ser el entorno contingente, ¿verdad?
Sí, lo que nos rodea.
Porque a diferencia de esa doctrina inmutable, la realidad está en constante ebullición. O sea, son las circunstancias cambiantes de tiempo y espacio.
La geografía, el clima,
Exacto.
el nivel tecnológico de una nación, el medio cultural, económico de una época específica, todo lo que se mueve.
Y fíjate que es en el choque de esos dos primeros pilares donde nace el tercero. La ideología es el resultado.
Ah, ok. La ideología es como el producto final.
Exactamente. Es la estrategia concreta que surge cuando aplicas esa doctrina permanente a una realidad histórica que no deja de cambiar.
Entiendo. Y el texto hace un esfuerzo enorme por distanciarse de dos extremos filosóficos que consideran muy peligrosos.
¿Cuáles son?
Por un lado, rechazan lo que llaman la filosofía de la univocidad.
Que suena a término superacadémico.
Sí, un poco, pero básicamente sería pretender que los principios doctrinarios se aplican exactamente igual en toda época y lugar, ignorando por completo la realidad.
O sea, a ver, es como intentar usar una misma receta de pan, digamos, a nivel del mar y luego tratar de hornearla exactamente igual en una ciudad a 3.000 metros de altura, en los Andes.
Es un gran ejemplo. La doctrina, que sería el objetivo de hacer un buen pan y usar los ingredientes base, sigue siendo la misma. Pero la realidad, la presión atmosférica en este caso, cambió.
Cambió drásticamente. Entonces, si tu ideología, o sea, el tiempo de horneado y la cantidad de levadura, no se adapta a esa nueva realidad, el pan fracasa. No puede ser dogmático con la temperatura del horno.
Es una excelente forma de visualizarlo. Si fuerzas la receta original, terminas con un ladrillo en lugar de pan.
Tal cual.
Y bueno, por otro lado, el texto también repudia lo que llama la filosofía de la equivocidad.
Esa sería la otra cara de la moneda.
Exacto. En este extremo, la realidad cambia tanto que los principios originales se disuelven por completo, convirtiéndose en un relativismo absoluto donde ya no hay ninguna brújula.
Pierdes el norte.
Sí. Entonces, la postura que asume la democracia cristiana en este documento es una filosofía de la analogía.
Analogía.
Así es. Los principios no mutan, pero su aplicación práctica se adapta según el clima histórico.
Y me encanta porque el texto mismo utiliza una metáfora musical bellísima, sacada de sus pensadores, para explicar justo este mecanismo.
¿Ah, sí? ¿La del piano?
Sí, dice que los principios doctrinarios son como el dedo del pianista. Y las realidades cambiantes son las distintas teclas del piano.
Ajá.
Entonces, al presionar teclas distintas con el mismo dedo humano, el sonido que se produce, que vendría a ser la ideología y las políticas públicas, es diferente.
Claro, el acorde cambia.
Cambia, pero el ejecutante y el instrumento mantienen su naturaleza.
Esa imagen ilustra perfectamente cómo lo inmutable interactúa con lo contingente sin perder su esencia.
Pero a ver, aquí me surge una duda sobre la mecánica política de esto.
Dime.
Si la ideología, o sea, el plan de gobierno o la postura económica es tan increíblemente flexible y adaptable a la tecla que se toque, ¿qué impide que el partido político se convierta en un ente puramente oportunista?
Es una pregunta muy válida.
Porque si la realidad dicta que hoy conviene hablar de libre mercado y mañana de control estatal, ¿cómo evita el movimiento convertirse en un camaleón que cambia de melodía solo para sobrevivir políticamente?
Bueno, el autor es muy consciente de ese riesgo y establece dos fronteras inquebrantables para esa flexibilidad.
¿Cuáles serían?
El primer límite es la realidad empírica. La ideología no puede ser un capricho teórico. Si se aparta de la realidad sociológica y económica, pues fracasa estrepitosamente al intentar gobernar.
Choca contra la pared.
Totalmente. El segundo límite, y este es el muro de contención principal contra el oportunismo electoral, son los principios doctrinarios.
El dedo del pianista.
Exactamente. La ideología puede adaptarse, pero jamás puede contradecir la dignidad del ser humano tal como la define su doctrina.
Claro.
Puedes cambiar el ritmo de la canción, pero no puedes destruir el piano ni lesionar el dedo del pianista.
Bueno, si los principios doctrinarios son ese dedo inquebrantable del pianista y esa doctrina se fundamenta en una concepción específica de la naturaleza humana, pues necesitamos entender cómo definen al ser humano.
Es el paso lógico, ¿sí?
Porque no todas las ideologías ven al hombre de la misma manera.
Para nada. Y aquí el documento introduce el concepto del microcosmos humano apoyándose fuertemente en la filosofía de Jacques Maritain.
Ajá.
El texto contrapone esta visión cristiana frente a otras grandes corrientes antropológicas. Por ejemplo, critica un materialismo práctico que reduce al ser humano a un simple fragmento de materia.
Viéndolo como, qué sé yo, una mosca o un átomo perdido en la inmensidad del universo.
Tal cual. Para el autor, esa visión genera cinismo y devalúa la vida humana.
Pero tampoco compran la idea contraria, ¿verdad? Ese optimismo desbordante que sugiere que el ser humano, armado solo con ciencia y razón, va a construir una utopía perfecta e impecable aquí en la Tierra.
No, también lo rechazan porque consideran que ignora las limitaciones inherentes y los desequilibrios morales internos del hombre.
O sea, no somos dioses ni tampoco bichos.
Exacto. La definición de Maritain que adopta el documento es que el ser humano es un individuo, pero uno que se sostiene por la inteligencia y la voluntad libre.
¿Un microcosmos?
Es un microcosmos, un universo en sí mismo. Mediante el conocimiento, la mente humana puede abarcar el gran universo exterior y mediante el amor y la voluntad puede darse libremente a otros.
¡Qué potente!
Sí, y esto dota a cada persona de una dignidad absoluta e inviolable.
Fíjate que citando figuras como el sociólogo Louis-Joseph Lebret y al Papa Pablo VI, el texto argumenta que la misión fundamental del ser humano en la Tierra es desarrollarse integralmente.
Pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, como dicen.
Pero aquí noto una tensión filosófica que parece casi contradictoria, y estoy segura de que a alguien más le saltará la duda.
A ver, cuéntame.
Si este texto parte de una doctrina de raíz cristiana donde el destino final del ser humano es trascendente, puramente espiritual y eterno, ¿por qué hace tanto énfasis en el progreso material y económico aquí en el mundo físico?
Es una excelente pregunta.
¿Por qué no fomenta la visión de la vida eterna, una especie de resignación ante la pobreza material bajo la promesa de una recompensa posterior en el cielo?
Claro, es una de las críticas más comunes al pensamiento religioso, de hecho. Y el documento ataca esa malinterpretación de frente.
¿Cómo la resuelven?
La respuesta radica en el concepto de desarrollo integral. Utilizan un ejemplo histórico que ilustra esta diferencia de paradigmas de una manera brillante. Es la visión de Tomás de Aquino en el siglo XIII sobre la propiedad y la necesidad.
Uy, a ver.
Piensa que siglos más tarde, pensadores como John Locke estructurarían el derecho a la propiedad privada como una extensión casi sagrada del individuo, ¿no?
Sí.
Al punto de que robar por hambre era visto bajo esa óptica como una agresión intolerable a la existencia del propietario.
Claro, la propiedad ante todo.
Pero Tomás de Aquino, operando bajo el paradigma cristiano que recoge este texto, argumentaba que la tierra y sus recursos tienen un destino universal.
Es un cambio de paradigma brutal si lo comparamos con el liberalismo clásico. O sea, es otra lógica.
Lo es porque Aquino sostenía que si una persona en estado de inanición extrema roba comida para no morir, moralmente no está cometiendo un robo.
Wow.
Simplemente está ejerciendo su derecho fundamental y originario a la vida, el cual está muy por encima del derecho secundario a la propiedad privada.
Increíble.
Y el documento del 69 retoma esta lógica. El derecho a la vida no es meramente el derecho biológico a respirar o tener pulso, es el derecho a una existencia decorosa.
Lo que implica que no puedes exigirle a un ser humano que eleve su espíritu o cultive su intelecto si su cuerpo está siendo destruido por el hambre o la enfermedad.
Es imposible.
La miseria material extrema bloquea el desarrollo de ese microcosmos del que hablábamos. O sea, el progreso económico terrenal no es un fin en sí mismo, pero es el requisito mecánico indispensable para la elevación espiritual.
Lo resumiste perfecto. El destino eterno requiere un esfuerzo monumental por crear condiciones justas en el presente, no una resignación pasiva frente a la injusticia.
Entendido. Ahora ya entendiendo al individuo como este microcosmos invaluable que requiere condiciones materiales para expandirse, llegamos a un problema logístico masivo.
El choque de los microcosmos.
Claro, porque en un país tienes a millones de estos microcosmos habitando el mismo territorio, compitiendo por recursos que son limitados. Entonces, ¿cómo organiza el texto esta convivencia política sin que las personas se destruyan entre sí o sean aplastadas por el sistema?
Aquí entramos a la tercera vía y la concepción de la sociedad.
Ajá.
El documento analiza las respuestas que la historia ha dado a esta colisión de microcosmos. Primero examina el liberalismo clásico, argumentando que este modelo tiende a ver a la sociedad como un mal necesario.
Un estorbo, digamos.
Sí, según esta visión, la sociedad es un contrato frío establecido únicamente para evitar matarnos unos a otros. Aísla al individuo atrincherándolo en sus derechos frente al resto de la comunidad.
Cada ciudadano operando como una fortaleza independiente, cuidando celosamente sus fronteras, frente al vecino y frente al Estado.
Exactamente. Pero en el otro extremo, el texto analiza los sistemas totalitarios, citando desde la filosofía de Hegel hasta la ejecución política de Marx, Lenin o Mussolini.
Los extremos opuestos.
Sí. Y en estos modelos, el ser humano individual se diluye y desaparece dentro de una entidad superior.
¿Se vuelve un número más?
Ya sea que esa entidad se llame la idea, la clase proletaria o el Estado fascista. Lo colectivo tiene primacía absoluta y aplasta al individuo convirtiéndolo en un simple engranaje reemplazable de la maquinaria social.
Y para fundamentar su tercera vía veo que el texto rechaza categóricamente la premisa de Jean-Jacques Rousseau sobre el famoso contrato social.
Totalmente, la descartan.
Porque Rousseau planteaba que el ser humano era libre y solitario en estado de naturaleza y que la sociedad fue un invento artificial, un pacto de conveniencia. Pero este documento regresa a la filosofía de Aristóteles, afirmando que somos seres sociales por naturaleza.
Aristóteles puro.
O sea, no inventamos la sociedad por conveniencia, sino que nacemos inmersos en ella y la necesitamos físicamente para sobrevivir.
Y hay una distinción filosófica de Jacques Maritain en las fuentes que es vital para entender cómo estructuran esta tercera vía.
Cuéntame.
Maritain separa tajantemente dos conceptos que en el lenguaje cotidiano solemos usar de manera indistinta: el concepto de individuo y el concepto de persona.
¿Suenan a lo mismo?
Parece, no. De hecho, el documento acusa al liberalismo de haber distorsionado el personalismo cristiano, reduciéndolo a un mero individualismo egoísta.
¿Podemos diseccionar mecánicamente esta diferencia entre individuo y persona en este marco teórico? Porque siento que es el eje central de toda su propuesta política.
Claro que sí. A ver, la individualidad es aquel aspecto de nuestra naturaleza que nos ata a la materia.
Ok.
Todo cuerpo físico es un individuo. Un árbol es un individuo. Un animal lo es. Es nuestra delimitación espacial lo que nos separa físicamente de otros cuerpos.
Lo que ocupa espacio.
Y al estar atados a la materia, la individualidad tiende hacia la apropiación y la competencia, porque los bienes materiales son excluyentes.
¿Excluyentes cómo?
Piensa en una manzana. Si yo me como esa manzana, tú ya no puedes comértela.
Lógico.
Si nos guiamos solo por la individualidad, la sociedad se convierte en una arena de competencia perpetua.
Hobbes puro. El lobo del hombre peleando por la misma manzana.
Exacto. Pero la personalidad, por el contrario, pertenece al orden del espíritu.
Ah, ok.
Es la dimensión de la inteligencia, la voluntad libre, la capacidad de amar y de generar arte o cultura. Y a diferencia de los bienes materiales, los bienes del espíritu se multiplican al compartirse.
O sea, no se gastan.
No. Si yo te comparto un conocimiento, yo no lo pierdo, y ambos nos enriquecemos. Entonces, cuando el documento dice que su ideología es personalista, significa que toda la maquinaria del Estado y la sociedad debe estar orientada a servir a la persona para que se eleve espiritualmente en comunión con otros.
¡Qué cambio de enfoque!
Si el Estado no existe para proteger la mera acumulación del individuo egoísta, sino para potenciar a la persona.
Y si la sociedad ideal debe potenciar a la persona, ¿cómo se ve la arquitectura de esta sociedad en la práctica, según Cornejo Chávez? O sea, ¿cómo se organiza el poder?
El documento le exige tres características innegociables a la sociedad. Debe ser personalista, comunitaria y pluralista.
Personalista ya lo definimos.
Sí. Lo comunitario establece que el bien de una persona está atado indisolublemente al bien del tejido social. O sea, es imposible una realización humana auténtica pisoteando a los demás.
Ajá.
Pero el tercer adjetivo, pluralista, es el mecanismo organizativo clave que evita que el Estado se vuelva totalitario.
¿Y cómo funciona exactamente un Estado pluralista en este contexto? ¿Qué cambia en la relación entre el ciudadano de a pie y el gobierno central?
En un modelo liberal estricto, la relación política suele ser binaria. Está el ciudadano aislado por un lado y el Estado todopoderoso.
Uno contra uno.
Exacto. Pero en el modelo pluralista de la democracia cristiana, la persona no se enfrenta sola al Estado. Participa y se integra a la vida pública a través de una red de sociedades o comunidades intermediarias naturales.
Hablamos de la familia, el municipio, las cooperativas, los gremios profesionales y los sindicatos, ¿no?
Esos mismos. Todas estas agrupaciones intermedias tienen autonomía propia y derechos originarios. El Estado no las crea por concesión y, por lo tanto, no tiene el derecho de absorberlas, controlarlas o destruirlas.
Ok.
La función del Estado es coordinar estas esferas, no asfixiarlas.
Pero, a ver, si el Estado no tiene control sobre estas esferas intermedias, ¿qué impide, por ejemplo, que un gremio o un sindicato gigante acumule tanto poder que termine secuestrando las políticas del Estado en beneficio exclusivo de su sector, ignorando al resto del país?
Es el gran riesgo del corporativismo, y el mecanismo regulador para evitar ese secuestro es el concepto del bien común, que actúa como el árbitro final.
El bien común, que suena muy abstracto a veces.
Sí, pero el bien común en este documento tiene una definición sumamente técnica. No es simplemente sumar toda la riqueza de un país y dividirla en partes matemáticamente iguales.
No, no es repartir plata por repartir.
No. Se define como el conjunto de condiciones sociales, económicas y culturales que permiten y favorecen el desarrollo integral de todas las personas.
Ok.
Para que un gremio no aplaste a otro, el Estado debe aplicar la justicia distributiva y la justicia social, equilibrando las cargas y los beneficios para mantener esas condiciones de desarrollo abiertas para todos sin excepciones.
¿Sabes sobre este desarrollo integral? Hay una cita en los documentos del pensador Emmanuel Mounier que me parece un diagnóstico fulminante sobre cómo medimos el éxito social hoy en día.
A ver, recuérdamela.
Mounier advierte que las facilidades del dinero, las resignaciones de la vida burguesa y las intimidaciones de los aparatos partidarios son, en sus palabras, más mortales que las armas de fuego porque destruyen los valores interiores del ser humano.
Es durísima. Y es una crítica moral directa a la obsesión puramente cuantitativa de la economía.
Totalmente.
Mounier está señalando que puedes construir una nación con un Producto Interno Bruto altísimo, con calles pavimentadas y rascacielos imponentes, pero humanamente envilecida.
Vacía por dentro.
Sí. Si el sistema económico empuja a sus ciudadanos a sacrificar su ética, sus vínculos familiares o sus razones para vivir, con el único objetivo de sobrevivir financieramente o acumular capital sin fin, pues esa sociedad está fracasando en su bien común.
Fracaso total.
El trabajo bajo esta doctrina no es una mercancía ciega que se compra y se vende según la oferta y la demanda. Es la huella intelectual y moral que la persona deja en la creación.
Claro. Y todo este andamiaje filosófico deja clarísima la raíz cristiana del movimiento. Su visión trascendente del microcosmos, la distinción entre persona e individuo, la advertencia moral sobre el exceso de confort material.
Es su columna vertebral.
Pero esto abre una gran interrogante para ir cerrando nuestro análisis. Todo este sistema lleva un apellido político específico, democracia cristiana. ¿Qué papel mecánico juega la estructura democrática tradicional en esta doctrina ideológica?
Bueno, la distinción que hace el documento en sus conclusiones es vital para comprender su identidad frente a la historia. Asumen y celebran abiertamente los aportes institucionales de la Revolución Democrática.
Rescatan lo bueno.
Incorporan como propios los conceptos de derechos civiles frente al absolutismo, la soberanía popular expresada en el gobierno del pueblo y la afirmación jurídica de la igualdad esencial y la libertad.
O sea, toman la maquinaria representativa y la protección legal de los derechos. Pero asumo que el documento traza una línea con respecto a cómo se ha implementado esa maquinaria en la historia reciente, ¿no?
Totalmente. Rechazan de plano la ejecución histórica que la democracia tuvo bajo el modelo demoliberal burgués durante el siglo XIX y mediados del XX.
Ajá.
Condenan el hecho de que esa igualdad celebrada en las constituciones se haya quedado como una formalidad de papel, mientras en la realidad empírica se permitía y hasta se amparaba la explotación económica de las mayorías.
Una libertad solo en teoría.
Exacto. Rechazan el capitalismo sin frenos morales que operó bajo el escudo de esas supuestas libertades democráticas. Por eso, el texto de Cornejo Chávez hace una afirmación jerárquica sumamente clara. Establecen que en el orden de sus valores fundacionales son más cristianos que demócratas.
¡Wow! Lo cual cierra el círculo de manera impecable con el inicio de nuestra inversión profunda de hoy.
Así es.
Es la demostración práctica de cómo separan sus pilares. La doctrina que otorga la identidad inmutable dicta que la dignidad del microcosmos humano está por encima de todo.
Ajá.
Y la ideología, que es el uso de las herramientas de la democracia moderna, el diseño del Estado pluralista, es el mecanismo flexible. Aceptan la democracia porque es el mejor vehículo disponible en esa realidad histórica para proteger a la persona, pero rechazan su versión liberal porque choca contra sus principios de desarrollo comunitario.
Lo resumiste a la perfección.
En retrospectiva, hemos diseccionado cómo este movimiento estructura su universo mental antes de emitir una sola ley. Establecen una doctrina fija basada en un ser humano trascendente, observan una realidad cambiante y generan una ideología que busca armonizar a la persona a través de comunidades intermedias, buscando un bien común que no se mide solo en toneladas de acero producido, sino en desarrollo moral e intelectual.
Y sabes, a partir de todo esto yo me quedo pensando en algo para que todos reflexionemos un poco.
A ver, dímelo.
Si como nos plantea este documento de 1969, la política diaria, los debates económicos y las leyes son simplemente la ideología, o sea, la música circunstancial que estamos tocando en el inmenso piano de la realidad, ¿no será que el gran problema de la polarización moderna es que estamos enfrascados discutiendo a gritos sobre qué canción tocar, olvidando por completo ponernos de acuerdo primero en cuál es nuestra doctrina base?
¡Uf, qué fuerte!
O sea, Es posible que la política actual esté colapsando porque como sociedad hemos olvidado sentarnos a definir qué significa realmente ser un ser humano.
Es una pregunta urgente, la verdad, para llevarnos de tarea y masticarla al leer las noticias de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este riguroso análisis de las fuentes originales. Hasta la próxima inmersión profunda.